El plus de Guille con Guillermo Uzquiano.
Y con Campofrío, desayunando buena proteína de forma saludable, con calidad, pavo, jamón cocido, ya lo sabes, para tener más energía y comentar todo lo que ha sucedido este fin de semana de fútbol. Por cierto, un fin de semana pasado por motos y ese accidente tremendo que provocó sin querer, pero lo provocó al fin y al cabo Marc Márquez, lesionado también, operado esta mañana, será baja, luego ampliamos, pero será baja para el próximo Gran Premio en Argentina. Marc Márquez, que no ha tenido el comienzo esperado, aunque, bueno, sí parece que recuperando buenas sensaciones después de ese largo túnel, de esa larga oscuridad que le ha tocado vivir. Guille Uzquiano, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Hoy con el refuerzo anda por ahí el Rulo Fuentes, enseguida lo saludamos, pero me gusta mucho, no sé si coincides, el titular con el que firma su columna habitual de los lunes, Roberto Palomar, en la contra de Marca. Ya lo sabes, no me gustan los lunes. Titula algo así como que queda declarado oficialmente inaugurado el plan B.
Sí, suelo estar muy de acuerdo con Palomar y aquí también. Creo que fue el gran titular del partido, que como no estaba saliendo muy bien el plan A, existió un plan B porque los jugadores de banquillo mejoraron el nivel de los que estaban y eso provocó que creo que hayamos tenido unas conclusiones mucho mejores de lo que hubieran sido si el partido hubiera acabado en el 80, porque por momentos pareció a la España de Luis Enrique, no se vieron grandes diferencias. Lo que lo cambió efectivamente fue que había un goleador en el banquillo, que había un jugador capaz de darle más velocidad, como fue Dani Ceballos, y en general Jeremy Pino estuvo bien también, en general me gustó mucho España en el tramo final, pero creo que la nota hubiera sido mucho más baja si hubiera acabado con ese 1-0 ramplón, y gracias, porque Noruega tuvo varias ocasiones para empatar, que en un momento dado del partido creo que no hubiera sido nada injusto.
Eso seguro. Si tuvieras que decir un nombre o un concepto bueno de España, ¿qué dirías?
Plan B. Precisamente plan B, que hubo, sí, que hubo alternativas en el banquillo y una forma distinta de jugar. Yo eché de menos en el Mundial un rematador de área como Joselu, que por cierto, lo echo de menos en el Madrid. Como Joselu salió de la cantera del Madrid, me permito esta licencia para decir que ese tipo de jugadores yo los tendría siempre en mi equipo. Luego te pueden gustar más o menos, podemos discutir si da para que sea titular o no, pero un jugador que en un momento de debilidad, de no conseguir entrar en la portería contraria, tengas un jugador de área al que poder meter balones y que sepas que los va a rematar o va a dejarlos a alguien que llegue de segunda línea, creo que son necesarios en los equipos. Así que digo el Madrid porque es el equipo que más lo necesita probablemente, no tiene grandes rematadores en su plantilla, ahora que Benzema está un poco más flojo con lesiones, y la selección por supuesto porque no lo ha tenido en el Mundial, pero creo que son jugadores necesarios tanto en una plantilla corta para un torneo corto como en una de largo plazo para tener alternativas en el banquillo.
Está por ahí Rulo Fuentes. Rulito, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
¿Tú sigues pensando esa especie de mantra con el que abandonamos la Rosaleda, por lo menos los que vieron la botella medio vacía, de que con Haaland hubiera sido otra historia?
Bueno, a ver, es evidente que la amenaza del delantero del Manchester City es, hubiera sido mucho peor, ¿no? A mí es verdad que me gustó el plan B que dice Uzquiano de la selección española, ¿no? Con Ceballos, con la entrada de Joselu, pero también que se necesita mejorar, porque Noruega llegó fácil a la portería de Kepa hasta en 5 ocasiones, en alguna que otra Kepa hizo alguna que otra parada milagrosa, pero sí que es verdad que quizá con Erling Haaland, no sé si empatar o perder el partido, pero que Noruega hubiera marcado algún gol, seguro.
Guille, ¿qué te ha sorprendido más de estos últimos días trufando con los partidos de selecciones? ¿La destitución de Nagelsmann o la de Conte? ¿O la llegada de Tuchel?
La de Nagelsmann, porque aunque había problemas en el vestuario con el famoso topo, había denunciado que Gnabry se había ido a París, que en fin, había líos, nadie podía imaginar que cuando se lo va a jugar todo el Bayern de Múnich, que está luchando por la Bundesliga, que no está primero y que está en cuartos de Champions, habiendo ganado los 8 partidos que ha jugado, nadie pensaba que fuera a ser destituido inmediatamente. Lo de Conte se veía venir porque es un técnico muy conflictivo. A mí me recuerda a Mourinho en el sentido de que provoca incendios continuamente, entonces puede que reactive a los equipos por el carácter que tiene, pero a corto plazo, ya no digo a medio, a un año y medio o dos, acaba saliendo de los sitios y habitualmente muy mal.
Rulo, para esta noche, para esta tarde-noche, ¿qué es lo más atractivo que tenemos en lo que a partidos de selecciones se refiere?
Bueno, yo creo que en el grupo B, ¿no? Lo de Aviva Stadium, que es República de Irlanda-Francia, Francia que el otro día goleó 4-0 a Países Bajos con ese binomio Antoine Griezmann-Kylian Mbappé. Hoy creo que no le va a ser sencillo porque, bueno, siempre que los rivales juegan en aire se crea una mística y un ambiente realmente especial. Habrá que ver si reacciona la Holanda de Ronald Koeman ante Gibraltar. Creo que sí, en Rotterdam es un rival bastante asequible, y yo me quedaría con dos partidos. El Polonia-Albania. Polonia después, pues necesita, ¿no?, el gol de Robert Lewandowski, y un Suecia-Azerbaiyán. Suecia que el otro día cayó 0-3 ante Bélgica. Hoy, quizá con la titularidad de Zlatan Ibrahimovic en el Friends Arena, vuelven a jugar los suecos en casa con la necesidad de sumar de tres.
Guille, pensando en España, mañana ante Escocia, que es un equipo de un perfil, en lo que a composición de plantilla se refiere, me parece que bastante parecido, porque somos de las selecciones punteras posiblemente la única, Guille, que no tiene un gran nombre propio, ¿no? Vas a Noruega, tiene a Haaland; vas a Francia, tiene a Mbappé; vas a Inglaterra, tiene a Bellingham; vas a Italia, tiene a, no sé, ahora a Retegui, que ha aparecido por ahí. O sea, que todo el mundo tiene un gran nombre. Nosotros no tenemos eso, ¿no? Tenemos que buscar la palabra equipo.
Bueno, fue así también en la gran generación española, que teníamos muchos jugadores de gran nivel, pero a lo mejor ninguna superestrella mundial. De hecho, ninguno ganó el Balón de Oro, ¿no? Incluso cuando se lo merecieron Xavi, Iniesta, a lo mejor. Es verdad que tenemos, yo creo que, fíjate, 25 o 30 jugadores
ya, de nivel. Ya, pero por ejemplo, no tenemos, yo creo que tenemos mucho mejor equipo que Georgia, pero no tenemos a Jarasbelia, por ejemplo, ¿no? Que es un jugador que ahora que está como muy al alza. Creo que le vamos a ganar, mejor, ¿no? Pero no tenemos ese nombre.
Sí, sí, pero que a lo mejor es porque la diferencia entre Jarasbelia y los demás es también mucho más grande que entre Pedri, también Ceballos y Mikel Merino. Pero a mí, por ejemplo, seguro, Pedri me parece mejor jugador todo hoy en día. Tenemos muchos jugadores de 7,5, 8, de notable. Eso provoca que no haya ningún indiscutible, que sean intercambiables. Que si un día no está Pedri, como no está ahora, pues estén Ceballos, Merino, Gavi, que tengamos hasta problemas para decidir quién tengamos. Arriba pueden jugar 4 o 5 jugadores y no se nota la diferencia. Eso tiene su parte mala, que efectivamente no tenemos ningún Balón de Oro, pero creo que también tiene su parte buena, de que no vamos a echar en falta un jugador por sanción o por lesión. Creo que el nivel del fútbol español es el que es, no es el de la gran generación, pero sigue siendo muy bueno. Juegan en el Madrid, en el Barça, en el Chelsea, en el PSG, en los mejores equipos de Europa. Así que tenemos equipo, a lo mejor no para ganar actualmente, o quizás sí, porque tampoco hay ninguna selección en Europa que asuste demasiado, pero desde luego para llegar mucho más lejos de lo que vimos en el Mundial.
Y la última, ¿no? Porque cada vez se da más por hecho, ¿no?, de la llegada al banquillo de Brasil de Carlo Ancelotti. Eso supone que el banquillo del Real Madrid queda libre. Ya no está Tuchel, que no sé quién metió en las quinielas, pero en las quinielas estaba. Y hay otros muchos nombres, desde Zidane hasta Mourinho, pasando por Raúl, Xabi Alonso, Pochettino, que lleva ahí toda la vida. No sé si te apetece alguno en especial. Incluso se especuló con Nagelsmann, a quien colocan también en el banquillo del Tottenham. Que aquí está, hay para todos.
Sí, a ver, lo primero que tengo que decir es que me parecería injusto que Ancelotti, si no gana la Champions, saliera. Ya sé que es una ley no escrita, pero creo que esa ley algún día tiene que cambiar. Ancelotti el año pasado, en su primera temporada, en la segunda etapa, gana la Liga y la Champions, gana los dos. Con lo cual, si ahora no gana ninguno, también creo que hay formas de perder. No es lo mismo caer humillado por el Chelsea, acabar a 20 puntos del Barça, caer en la semifinal de Copa con el Barça, que hacerlo todo de una forma mucho más digna. Pero por lo que ha propuesto Ancelotti, por ser capaz de llevar a cabo la regeneración que necesita la plantilla, por su imagen que da y la que transmite, por tanto, del Real Madrid, mi opinión es que merecería seguir. Si al final no sale, creo que su retiro dorado en Brasil es muy bueno para él y muy bueno para Brasil. Le está queriendo la mejor selección del mundo. Y entonces, en ese caso, ¿quién entrena al Madrid? No hay un gran nombre esperando en la puerta. Yo creo que de todos los que has dicho, el que más tiempo lleva esperando la oportunidad y por lo que se filtra ha sonado alguna vez, sería Pochettino. A mí me gustaría ver a Klopp en España. En algún momento creo que ese estilo, que ahora está en sus horas más bajas, pero que le hemos conocido a un muy buen nivel, con un ritmo, con jugando de una forma muy divertida al fútbol, me gustaría verle en algún grande de la Liga Española, y ya que Xavi se supone que va a seguir, pues ¿por qué no en el Madrid?
Bueno, pues hacemos llamadita de cara al miércoles, ya para acabar de resumir lo que ha sido la presencia de España en esta primera ventana de clasificación para la Euro, en este debut de Luis de la Fuente, e iremos poniendo notas a lo más destacado y también a las cosas que debemos corregir. Guille, Rulo, siempre es un placer escucharos.